Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y bueno, tenemos una grata sorpresa aquí con el doctor Cifuentes, Juan Luis Cifuentes Lemus. ¿Cómo está, doctor?
Bien, muchas gracias, Coral. Muy bien.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que está con su tiempo muy, muy ocupado. Además de que fue una coincidencia ahora que estuviera aquí con nosotros también en Puerto Vallarta, porque se la pasa viajando también, ¿verdad?
No, pues me invitan. Creen que soy jovencito y me traen de un lado a otro, por suerte.
Más bien aprovechándolo, sí. Por no decir explotándolo.
No, invitándome a divertirme.
Muy bien.
En las diferentes universidades estatales, que para mí, mis 64 años de profesionales siempre han representado pues el objetivo máximo. Uh-huh. Porque casi en este país todo se centraliza. Y aunque yo nací en el Distrito Federal, no soy chilango, soy distrito federalense. Bueno, ahora en la Ciudad de México. Ajá. Pero las universidades estatales eran la solución para que no se poblara tanto el Distrito Federal. Porque el Distrito Federal, como no encontraban espacio educativo, los muchachos pues todos querían ir al DF. Uh-huh. Pero conforme fueron tomando fuerza las universidades estatales, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y por suerte ya muchas a un nivel muy bueno, pues esto ha permitido que los muchachos se puedan quedar en sus lugares de origen y que las familias gasten menos. Inclusive me tocó empezar con la descentralización de la Universidad de Guadalajara. Yo en ese entonces era director de la Facultad de Ciencias Biológicas. El rector Raúl Padilla me había convencido cuando me jubilé de la Universidad Nacional Autónoma de México. Varias universidades me querían llevar.
Me invitaron.
Pero el rector Padilla nos trajo a Juan José Arriola, a Fernando del Paso y a mí, a hacer lo que quisiéramos y pues nos venimos.
Ah,
a cada uno nos pidió una cosa y a mí me pidió ser director de la Facultad de Ciencias Biológicas. ¿No? Uh-huh. Siempre había sido un médico, no había sido un biólogo. Y en ese entonces empezó a planearse el descentralizar y a tomar un modelo la Universidad de Guadalajara en base a los centros, tanto en Guadalajara como a los centros en todo Jalisco. Y ya cuando se formó el Centro Universitario de la Costa, como yo, la mayor parte de mi actividad ha sido la biología marina y la biología pesquera, pues pedí venirme al Centro Universitario de la Costa. Llegué en septiembre de 94 a los primeros contactos con el entonces rector Soltero, y ya vivir a Vallarta en noviembre de 94 y ya a trabajar en el Centro Universitario de la Costa y a seguirme divirtiendo y a que me sigan pagando por divertir.
Muy bien. Bueno, entonces bastante más suertudos, ¿no? Se quedó en Guadalajara, se vino para acá, a Puerto Vallarta.
Sí, vaya, es que lo lógico es que si es a lo que me he dedicado,
sí,
me he ido a un lugar de costa. La Universidad de Sinaloa me quería llevar a Mazatlán, una escuela que me tocó crear la carrera de Biología Pesquera en 1970 a Mazatlán. También me ofrecían en la Escuela de Ecología en Acapulco. Me querían llevar a Colima, que su escuela de biología estaba también en la costa. Pero realmente me gustó mucho más. Bueno, a Nuevo León, que no había costa, pero me gustó mucho más venirme a la Universidad de Guadalajara, ya que se hizo la oportunidad de trabajar en la costa, pues
Con mayor razón. Bueno, pues precisamente, doctor, qué bueno que lo menciona desde su llegada aquí a Puerto Vallarta, ¿no? Porque pues la intención es tener esta charla acerca de, bueno, ¿qué ha pasado desde que usted llegó aquí? ¿Con qué se encontró aquí en Vallarta?
Bueno, en primer lugar me vine a Vallarta por su tranquilidad y sus bellezas naturales y la amabilidad de la gente. Yo tuve la suerte de conocer Puerto Vallarta en 1970. Bueno, no conocí Puerto Vallarta. Volé al aeropuerto porque íbamos a una reunión pesquera en Nayarit y volamos y llegamos en la noche. nada más cenamos en el restaurante Islas Marías, que estaba frente al aeropuerto. Esa palapa que ustedes ven uh-huh. todavía frente al aeropuerto, uh-huh. muy bonita. Era un restaurante excelente, excelente.
Era.
Y ahora ya, bueno, ha pasado, tantos ha bajado años. Tantos años. Y inclusive se vendió una cosa que a lo mejor la gente aquí, la gente mayor a lo mejor sí se acuerda. Pero ya ustedes que, además, muchos de ustedes llegaron también, como yo, de otros lados. Había un camarón seco que se vendía envuelto en cascas de plátano, de la hoja del plátano. Hacían uno con un como balón y le hacían una red. Se llaman barcinas. Uh-huh. Y eso se vendía. Y el restaurante era el único lugar donde las tenían así, exhibición. Y la gente preguntaba y se... La gente pues sí se animaba y se llevaba su camaroncito seco a su casa. Ya de ahí volamos. Pero después, en 1978, cuando terminé de ser director de la Facultad de Ciencias de la UNAM, me nombraron director del programa México FAO, la FAO de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en cosa de pesca. Y entonces sí volé muchas veces aquí. Y me quedé también, ya que terminé los dos años, como asesor del rector de la Universidad Autónoma de Nayarit. Entonces ya volaba a Vallarta y de aquí ya me recogían, ya me llevaban a Nayarit y luego me traían de aquí. Entonces fui conociendo Vallarta y ya después con la familia la traje cuando el Hotel Rosita era el último hotel. Y así esta carretera de dos carriles.
Y vaya el tiempo que se hacía, ¿verdad? También.
No, pero venía usted por pura una vegetación preciosa, vaya. Yo como biólogo, pues realmente me encantaba venir por esa vegetación. Los tules siempre me llamaron la atención porque es un palmar bellísimo, ¿no? Sí. Inclusive yo algunas veces le he propuesto a los presidentes municipales que ese palmar se haga patrimonio del pueblo de Vallarta, para que nadie en algún momento de voracidad lo vaya a acabar.
O sea, que de los pocos que quedan,
¿no? Sí, enfrente, donde está la llantera y donde está Plaza Caracol, vaya esa parte de Plaza Caracol, había muy bonitas palmas. Inclusive donde la llantera había cinco palmas enormes, preciosas, iguales a las de los tules. Uh-huh. Y cuando me enteré que la iban a cortar... Mejor dicho, cuando la cortaron y me fui a reclamarle a la entonces directora de Ecología. Me dice, ay, maestro, ya eran viejitas, por eso las cortamos. Y dije, pues hágame jabón mañana, ¿no? Pues, sí. Si es que ya lo viejo no sirve, pues hágame jabón, ¿no? Entonces digo, realmente era hermosísimo, ¿no? Todo esto ha ido cambiando. La voracidad de los desarrolladores ha hecho que mucha de esa vegetación la cambian por cemento. Sí. Y entonces ya usted ve pequeñas y luego siembran unas palmitas ahí, dizque queriendo hacer pues, todo lo que es península y eso, pues era todo una serie de árboles preciosos que enmarcaban el río. Por suerte, hacia el otro lado, todavía hacia la montaña, no los han cortado, ¿no? Pero usted ve diario cómo acabo de ver ya un nuevo terreno donde lo están rapando.
Arrasando con todo.
Sí, ya han estado cambiando lo verde por cemento. Vaya, si usted corta los árboles, se pueden recuperar. Uh-huh. ¿Sí? Pero si usted los cambia por cemento, ya no. Entonces, ¿eso qué va a traer? Inundaciones.
Sí, todo lo que se está viendo actualmente.
Todo lo que se vive en otros lugares donde han cometido ese mismo error, Tabasco, Veracruz, etcétera. Uh-huh. Entonces, digo, han quitado toda esa belleza natural que venía a ver la gente. Que venía a gozar, a disfrutar la gente. Y le digo, cuando ya con mi esposa nos vimos buscando a dónde nos íbamos a vivir, una vez yo enviudé y me volví a casar, y cuando enviudé ya decidí salirme del Distrito Federal, ya todos mis hijos con carrera, tengo una que es bióloga, vive en París, casada con mexicano, pues no regresaron, otra odontóloga casada con mexicano que vive en Zaragoza, España, un ingeniero civil, un matemático, un ingeniero químico y un ingeniero geofísico. Entonces ya con todos los hijos ya formados y por suerte todos con éxito en su carrera. Entonces decidimos ya buscar dónde vivir y sin discusión decidí que nos veníamos a Vallarta.
¿Y no arrepentido?
No, hasta ahorita no. Uh-huh. Ya a veces hay momentos en que sí. La casa usted está en los Marbella. ¿Y por qué sigo ahí? Por la vegetación que tiene.
Sí.
Es decir, esa vegetación me permite tener un oxígeno que no tengo en otros lados. Pero vea usted que ya es una manchita. Y se va a Puerto de Luna y que han hecho arrasar. Sí. Y sigue usted adelante y que han hecho arrasar. Digo, es una, para mí, una equivocación total. Y cuando llegamos aquí, pues casi todo lo que hacíamos de cosas técnicas, científicas, cultural, uh-huh, pues casi era nuevo, ¿no?
Sí.
Había ya un capítulo de la Sociedad de Geografía Estadística, Benemérita Sociedad de Geografía Estadística de Jalisco, había un capítulo que el cronista de la ciudad había formado con 4 o 5 gentes y eran los poquitos que daban alguna conferencia, ¿no? Pero entonces llegó el Centro Universitario de la Costa, primero en el libramiento, ahí, uh-huh, empezamos, en un edificio, y luego ya nos venimos para acá, gracias a los ejidatarios, una maestra linda.
Donaron, ¿verdad?
Donaron. Esa maestra trabajó mucho para hacer esta donación, y se empezó a construir el primer edificio, y ahí estaba la rectoría, y ahí estábamos todos, y a mí me dieron el nombramiento de director de estudios superiores, investigación y estudios superiores. No había ni investigación ni estudios superiores, pero pues los empezamos.
Y alumnos, ¿no?
Pero los empezamos a hacer. Uh-huh. Sí, con la Universidad de Nayarit echamos a andar una maestría en conjunto, el CUC, en ingeniería pesquera. Y se anotaron 31 personas y se graduaron 30 gentes.
Uy, eso es muy bueno.
Pero además con su diploma firmado por los dos rectores. Que eso llamaba la atención, porque el celo entre las... Sí, el celo entre los centros.
Sí, es bastante fuerte.
Es fuerte, imagínense, entre las universidades. Uh-huh. Pero entonces se logró hacer esto y empezamos a tener bastante contacto con la gente.
Y entonces con este contacto fue que se fue logrando muchísimo más, como ahora. Por ejemplo, ahora, ¿cuánto es el porcentaje o cuánto es el número de estudiantes que hay?
No, bueno, no, es bastante mayor.
Sí.
Muchos por cientos mayor que en aquella época, ¿no? Uh-huh. Pero lo más importante es cómo toda la actividad cultural del CUC ha elevado la actividad cultural. Que además algunas personas, inclusive el periódico de Arto Pina, le acaba de hacer un homenaje a don Héctor Pérez García, uh-huh, e Ignacio Cadena, por todo el trabajo que han hecho en sus columnas del Vallarta Pina. Y sí es cierto, Héctor Pérez ha hecho mucho trabajo cultural, actualmente es el presidente del capítulo de la Costa Norte de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística. Y Nacho Cadena, cuando ellos dos fundaron La Petite France, uh-huh, Nacho Cadena fundó eventos culturales de La Petite France, en donde se empezaron a dar conferencias, a traer gente de muy alto nivel, Elenita Poniatowska, uh-huh, Carmen Aristegui, León Portilla, entre otras gente.
Bueno, esto fue del evento también de periodismo, ¿no?
No, varias veces, sí. Uh-huh. Sí, y Las Letras de la Mar, con mi gran amigo Hugo Gutiérrez Vega, que por desgracia se nos adelantó. Sí. Todo esto empezó a aumentar la cultura. Uh-huh. Y el rector Jeffrey nombró a Nacho Cadena como coordinador de cultura del CUC. Uh-huh. Y él estuvo la siguiente rectoría y la siguiente rectoría casi 15 años. Y no solo aquí en el CUC, que de repente queda lejos, uh-huh, de la población, sino en los hoteles allá en el centro se llevó al CUC a organizar todo este trabajo cultural, y esto hizo que realmente la gente pudiera escoger entre ir a un antro o, uh-huh, ir a escuchar una buena plática.
O mitemita, ¿no? Ir a un buen espectáculo, a una cuestión cultural, y a lo mejor en la noche ya.
No, bueno, eso ya ahorita fue a ver que no me gusta mucho. Pero entonces, aquí en el Centro Universitario de la Costa, en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias, organizamos el programa Los Sábados en la Ciencia. La Academia este año cumple 35 años su programa. Allá le llaman en el DF Los Domingos en la Ciencia. Uh-huh. Porque pues, en muchos lugares el domingo es el día. Pero aquí lo hicimos los sábados, porque la gente va con sus familias a la playa los domingos.
Ajá.
Y entonces, en este programa, dice usted que el auditorio que tiene más de 400 sillas a veces se llena. Uh-huh. Pero vamos a sacar un promedio, ¿eh? Ya andamos en los 10 años, ¿eh? Un promedio que todos los sábados, un sábado al mes, 200 niños de primaria,
uh-huh,
jóvenes de secundaria y público en general, vienen a escuchar a los mejores científicos del país, uh-huh, que nos los manda la academia. Entonces, Nacho Cadena nos apoya con la cosa logística de alojamiento, comida, etcétera, etcétera. Y aquí el CUC lo organiza muy bien. Y esto había, esto muchas vocaciones.
Sí,
niños que
35
ya...
35 años.
Ya niños que están estudiando ciencias porque escucharon una plática, uh-huh, que les gustó.
Sí.
Además, visitan el Museo Peter Gray y visitan el Cocodrilario. Y entonces, estos niños que a pesar de que ya vinieron, vuelven a ir ahí. Sí. Y esto pues es una de las colaboraciones más importantes que tiene el Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara. Bueno, hay, ya vinieron más universidades, qué bueno.
Uh-huh.
Entre más universidades, qué bueno, ¿no?
Sí, pero esta tradición, y como dice, ¿no? Qué bien que el sábado se haga este tipo de espectáculos. Bueno, más bien de trabajo, en donde se dé a conocer, ¿no?, de los científicos. Y sí, me ha tocado precisamente escuchar a niños de la primaria donde están inquietos, ¿no?, tienen curiosidad y además la motivación de entrarle más.
Y las preguntas son mejores que las de los colegas.
Sí, la verdad que sí. Sí. Con toda la salud de lo espontáneo, ¿no?
Exacto, dijo usted la palabra exacta, con toda la salud de lo espontáneo. Entonces, Vallarta, desde que yo llegué, he escuchado: no queremos otro Acapulco. Sin embargo, para mí, vamos, estamos dando pasos directos, uh-huh, a otro Acapulco. Inclusive hay gente que quisiera tener los Spring Breakers. Y yo, si hay alguna cosa que no aceptaría yo por ningún motivo,
uh-huh,
sería que este tipo de turismo viniera aquí. Vaya, yo no estoy seguro que hay gente que dice, no, qué tonta está diciendo Maestro Fuentes, ¿no? Bueno,
sí, en economía bien, pero lo que deja está peor. Doctor, ¿qué le parece que ahorita vamos a corte y entonces sí nos dice como por qué estamos yendo como a Acapulco?
Sí.
Gracias.
Volvemos con más reflexiones.
Y bueno, estamos aquí ya con el doctor Juan Luis Cifuentes. Y muchas gracias precisamente por sus aportaciones. Pero bueno, a ver, entonces nos estaba comentando,
sí,
que ya estamos con la tendencia de irnos como a Acapulco, ¿no?
Sí, estaba yo subrayando que estamos cambiando la vegetación, uh-huh, por cemento.
Sí.
Inclusive lo que más me preocupa es la montaña.
Sí.
Esto lo he dicho varias veces en varios foros, etcétera. Porque el momento que talen la montaña y lo pongan cemento, pues las inundaciones van a ser de muertos, etcétera, ¿no?
Sí.
Vaya, eso es lo, tocar la montaña más arriba de lo que le están tocando ya ahorita es muy peligroso. Pero por suerte mucha gente estamos protestando.
Uh-huh.
Igual que protestamos y logramos que se hiciera área natural protegida el Estero del Salado. Por desgracia, en la actualidad está abandonado. Los chicos que trabajan ahí a veces pasan meses y no les pagan. Gracias a la gente que visita y que deja una propina, los chicos aguantan porque quieren mucho su trabajo. Pero además, si usted pasa, últimamente han rapado.
Visto. Muy descuidado.
Sí, y lo han rapado. Han quitado toda esa vegetación bonita que tenía. Vaya, inclusive hacia el Marbella se han cambiado las chachalacas. Y ahora nos despiertan los gritos de las chachalacas, que son muy ruidosas, ¿no? Entonces, ese error es el primer error que subrayo, ¿eh? Usted ve muchas partes de lo que es Vallarta como están quitando la vegetación para poner cemento. Segundo, cuando yo vine por primera vez a Vallarta, pues no había antros, no había ni discotecas ni nada por el estilo. Ya después se fueron formando, pero cuando yo llegué a Vallarta había 2-3 máximo. Un salón de baile, que era una discoteca, etcétera, pero iba familias, etcétera. Inclusive alguna vez una amiga nos invitó a festejar sus 50 años a esta discoteca que está ahí en la Medina Ascencio. Y le digo, era otro tipo. Pero ahora véngase usted desde la entrada del sur, si viene de allá de...
¿Cómo llegando de Guadalajara o del otro lado?
No, la carretera costera, sí. Ah. De Conchesinas, de Playas Gemelas, de todo uh-huh. esto. Véngase y entra y cuente el número de antros. Ya la Medina Ascencio, en lugar de Medina Ascencio, se debía llamar Avenida de los Antros.
Sí.
Porque hasta nos sorprende. Entonces, ¿qué vamos a traer? Un turismo, como el que llegó a Acapulco, de antros.
Sí.
Acapulco tiene bellezas, playas, todas las zonas, muy bonitas, es una de las bahías más bonitas que yo conozco. Pero el problema es que la llenaron de antros, y vea el problema es que ahora hay para ir a Acapulco, ¿no? La seguridad y todo lo que
como dicen el reventón.
Sí, claro. ¿Y qué tipo de turismo estamos? Al menos yo noto, es un turismo de antros. Y le digo uh-huh. porque a los Marbella, que nos vendieron los departamentos y los compramos, gente compró 4 o 5 y los renta. Entonces,
los que llegan.
Sí, el uh-huh. viernes, sábado y domingo, usted en el día oye Marbella calladito. Ah, pero a las 8 de la noche, y toda la noche, ya es un escándalo terrible. ¿Por qué? Porque es el turismo que estamos trayendo. Uh-huh. Y entonces ya tenemos problemas, ya ha habido problemas de drogas, ya ha habido problemas de los cárteles que se matan, etcétera. Bueno, si no paramos esto, en mi opinión...
Uh-huh. Bueno, mucho también de lo que se hablaba de la nueva carretera, ¿no? Que precisamente... Eso va a intensificar más este tipo de problemas, ¿no?
Sí, pero si la nueva carretera trae un turista que venga a dormir de noche para ver las bellezas naturales de día, qué uh-huh. bonito, todo el mundo vamos a ganar.
Sí.
Todo el mundo vamos a ganar. Pero si vamos a traer un turista que viene a dormir de día para ir al antro de noche, todo el mundo vamos a perder. Sí. Ya por mi edad, a lo mejor yo no lo veo, pero ustedes los jóvenes, a lo mejor hasta toman sus maletas y dicen... Adiós, ¿no?
De hecho, ya ve que luego en vacaciones, ¿no? Mucha gente que vivimos en Vallarta, pues tenemos que hacer huida porque esto se invade.
Sí, ¿no? ¿Sí? Y le digo, pero al menos en Marbella, el tipo de inquilinos ha cambiado mucho. Sufrimos a veces. Qué bueno cuando nos tocan ya la época en que los inquilinos que vienen a rentar de esos departamentos... Son los canadienses, son los americanos.
Sí, muy tranquilos.
Qué horror, no nuestra gente, ¿no? Que es la que nos debe interesar, ¿no? Entonces, yo creo que había que poner un
límite.
Un límite. Y así como los antros, ver atractivos que atraigan a la gente por las bellezas naturales.
Uh-huh.
Dicen que vamos a tener un acuario ahí en Lapi. Parece, ya,
parece que lo autorizaron, ¿no?
Sí, y uh-huh. parece que ya lo van a construir. Claro, tener un acuario no es difícil hacerlo. Lo difícil es mantenerlo, uh-huh. porque cuesta mucho. Mira, aquí en el país hay varios acuarios, pero acuarios en serio, está el de Veracruz, uh-huh. precioso.
Mazatlán, ¿no? También.
En un centro comercial, muy bonito, lo hizo Kasuga, un japonés, hijo de japoneses. Y se ha mantenido mucho porque vive mucho y además Veracruz está cerca de Puebla, del DF, uh-huh. etcétera. Está el de Mazatlán, como se lo dijo, precioso, lo tenía un alumno mío de hacer de primera línea, pero vienen las cosas políticas, ganó un partido y como el hijo uh-huh. del presidente del partido era biólogo, lo pusieron y se les acaba de reventar un tiburonario que estaba planeado desde época anterior, pero cuando lo construyeron no gastaron lo que debían gastar, no aguantó la estructura y pues, se rompió, ¿no? Entonces es muy bonito, se hacen ahí cada año. Desde hace 15 años hacemos una reunión para niños de escuelas de sexto año de primaria que se llama Conservemos el Golfo de California. Entonces vienen niños de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Y entonces una semana viven en el DIF. Ángeles, que es la que organiza todo esto, es una heroína que yo le daría una medalla pasado mañana. Y esto, ya nos llegan hijos de los niños que vinieron al primer encuentro.
Sí, pues interesante eso.
Pero además tenemos 35 años de en el mismo acuario hacer protección de la tortuga marina con niños. Entonces, en otro, Ángeles y Raquel Briceño, en otra época, reúnen también 100 niños, que lo que los llevan es a hacer los nidos artificiales de los huevos de tortuga para sembrarlos en un área protegida, para que no les peguen los perros y no se los robe la gente. Y entonces, ya también, ya hijos de los niños que nos ayudaron, ya llegan. Entonces, esa actividad en la cual está muy bonita. Y aquí, en el Liceo del Salado, había un área que se pensaba que iba a ser un acuario.
¿Y qué pasa? ¿Por qué no?
Pues porque todo ha cambiado. Ha cambiado la administración. Ahora la administración está más interesada en otros proyectos. Y el estero, yo creo que todavía tienen la ilusión de que se cierre y poder construir. Yo espero que no, y que la gente se vuelva a levantar, porque gracias a la gente que se fue a dormir ahí y a hacernos caso y a pelear porque el estero fuera área protegida, el estero existe. Y no saben lo que perderían. Y además la gente alrededor nos tira basura y eso nos trae un problemón en el estero grande.
Y bueno, le voy a dejar la pregunta, pero igual nos vamos a cortar en un momentito. Por ejemplo, esta experiencia que dice de Mazatlán, ¿eso no está sirviendo como para ver ahora con este nuevo, que están en la construcción de este nuevo acuario? Si quiere ahorita regresando me comenta. Gracias.
Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bien, bueno, nos queda un poquitito, doctor, un poquito de tiempo, pero a ver, entonces, ¿se puede utilizar esa experiencia de Mazatlán para implementar
algo mejor? Sí, claro. Vaya, yo espero que las gentes que vayan a manejar el acuario, pues, no por nada, pero que nos pregunten a varias gente de aquí que trabaja en el Centro Universitario de la Costa, como son los hermanos Cupul, como Rafael García Quevedo, etcétera, que tenemos experiencia en acuarios. Inclusive, fíjese usted que en Melaque, donde la Universidad de Guadalajara tiene un centro, ahí Rafael García Quevedo puso un acuario que le llamó Juan Luis Cifuentes.
Ah, bien.
Y en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, hay otro acuario, Juan Luis Cifuentes. Y un día que fui a conocer...
¿Son sus sucursales?
Sí, cuando fui a conocer el acuario de Slim que tiene en la Ciudad de México, muy bonito, por cierto, está bonito su acuario, chiquito pero bonito. Los chicos que nos dieron la explicación, les pregunté, oiga, ¿y dónde estudiaron ustedes? En Iztacala. ¿Pero cómo se prepararon? Pues ahí tenemos un acuario que se llama Juan Luis Cifuentes. Digo, pues yo soy. Ya vinieron todos a tomarse unas fotos conmigo.
Ay, qué bonito.
Pero sí, realmente hay gente que tenemos experiencia en los acuarios. Uh-huh. Inclusive se podía invitar a Eleazar, que su negocio es producción de peces de ornato. Uh-huh. De eso vive él. Y vive muy bien, ¿eh? Y produce, por ejemplo, en México hay 14 especies de caballitos de mar. Él las produce todos y puede usted ir a comprar caballitos de mar a Mazatlán. Entonces, todo eso lo tiene usted que tomar. Uh-huh. Y ojalá
como
no...
Como algo sustentable, ¿no?
Sí, ojalá no vayan a traer expertos de Japón,
para variar.
Que no es lo mismo Japón que aquí, ¿no?
Pero ¿no están haciendo ya algún comité, no sé, algo como para ver qué se puede hacer?
El director de la API, una vez que me invitaron a una comida y coincidimos, me dijo que me iba a invitar. Hasta ahorita no, me han invitado.
Pues hay que hacer presencia,
no,
doctor.
No, pero no que sea yo indispensable. Hay gentes jóvenes mejor que yo que saben mucho de acuario.
No, el problema es que no con su constancia, que a fin de cuentas usted tiene la experiencia y eso podría ser utilizable, ¿no?
Pero bueno, por lo pronto, cuando menos va a haber uno, y ya ve que trajeron un tráiler de ecoturismo.
Así.
Que es de Veracruz, de la Universidad Veracruzana. No he ido, pero dicen que está muy bueno. Y ojalá ese tipo de cosas se hagan para contrarrestar el otro tipo de turista.
Uh-huh.
Y además para que la gente que vive en Vallarta, sus hijos tengan la oportunidad de ver todo esto. Les digo, la selvita que está frente al rastro es una selvita que tiene vegetación original. Son 3 hectáreas. En algún momento se la iban a dar el Estero Salado. Le iban a comprar, se le iban a dar el Estero Salado. Y las gentes que manejaban el área protegida del Estero Salado ya iban a hacer un convenio con el CUC. Y en 3 meses tenemos un jardín botánico. Uh-huh. Porque lo único que hay que hacer son los andadores y poner los letreros de lo que la gente está viendo. Y ya tendremos un atractivo que las gentes que vienen en los cruceros
no
tienen esa vegetación, claro.
Sí, sí, sí.
Y las gentes que vienen los cruceros, los trae usted a ver los cocodrilos y a tomarse una foto con un cocodrilito, oiga usted, pero ese es el tipo de turismo que para
que
mí
se requiere
que los presidentes municipales entiendan la gran cosa que pueden hacer con la flora y la fauna tan diversa que tenemos en Vallarta. Ojalá hagan esto. Tengo una frase que dice, la especie humana tiene la obligación de conocer a los microorganismos, a los que se ven con microscopio, a los vegetales y a los animales, así como al ambiente donde viven, porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida.
Wow.
Entonces tenemos que hacer que la gente conozca la naturaleza para que la quiera y para que la cuide. Y no cuando ve una araña pisarla, o cuando ve un murciélago darle escobazos. Cuando ese murciélago lo que le está quitando son insectos, lo que ese murciélago está haciendo es que vuelen de una flor a otra y lleven polen y se polinice. Si me da tiempo, rápido lo cuento.
A ver.
Hay un programa muy bonito, para mí importantísimo, que es la polinización de las plantas de tequila. Generalmente al maguey que se utiliza para producir el tequila, se le corta la flor.
Uh-huh.
¿Sí? Y entonces esto hace que se pierda el intercambio genético entre diferentes flores de tequila.
Uh-huh.
Entonces se ha convencido a algunas de las casas productoras de tequila, entre ellas a Tapatío, a guardar 7 hectáreas con flor para que los murciélagos las polinicen, vuelen de una flor a otra. Si van a ver que pronto los que compren una botella de tequila van a ver un timbrito que trae un murciélaguito. Es que ya están dentro de ese proyecto. Y cada vez entran más casas productoras de tequila y de Michoacán, de mezcal, porque en Michoacán ahorita está tomando mucha fuerza el mezcal. Entonces es un proyecto. Y en la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en Guadalajara, ahora que fue la Feria Internacional del Libro, me invitaron a la conferencia. Entonces hablaron los técnicos, hablaron los dueños de las casas de tequila, y yo pedí mi palabra y dije, ahora va a hablar un consumidor. Y entonces, ahí vimos toda la utilidad que tiene un murciélago.
¿Pero y cómo se llevaría el murciélago ahí?
No, los murciélagos andan buscan. Volando.
Uh-huh.
Ay, aquí en Luna Llena, ahí en la casa de usted, Marbella, nos dejan
abundan,
todos los
¿no?
coches llenos de semillas, porque no solo llevan el polen, sino los que comen frutos llevan las semillas de un lado a otro. Entonces, lo único que hay que hacer es no quitemos las plantas para que los murciélagos sigan haciendo esta labor. Y claro, usted piensa en murciélago y piensa en Drácula y los vampiros. Y no ve toda la utilidad que da un murciélago, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se
Por ejemplo,
cuida.
Todo este tipo de temas son los que se tratan en Sábados en la Ciencia.
Exactamente.
¿Verdad?
Exactamente.
Uh-huh. Por lo tanto, les invitamos para que también vengan, sigan acudiendo después de 35 años, como nos dice.
¿Sabes dónde empezamos? En la montaña rusa del bosque de Chapultepec, ahí en la Ciudad de México.
No, pues vaya que ha hecho un buen recorrido y sobre todo labor. Así es de que toda esa experiencia que tiene, pues ni modo, toca ahora insistir con este acuario próximo, ¿no?
Sí.
Sí, ojalá que así se logre.
Claro que sí.
Bueno, uy, tenemos tiempo. A ver, ahorita nos iba a comentar otra cosa.
Sí, vale, digo, una de las cosas que en mis 64 años, yo empecé a dar mi primera clase en 1953. Y me han pagado desde entonces por divertirme y me siguen pagando. Pero una de las cosas que más he hecho es difusión, conferencias. Acabo de dar una en Universum, que es un museo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y habían puesto un auditorio con 40 gentes y tuvieron que cambiar uno de 100 porque...
Mucho auditorio.
Mucho. Y lo más padre es que tardé una hora en salir porque los niños querían tomarse una foto conmigo.
Bueno, ya ve, ¿quién le manda a hacer garantía?
No. Es que si se hace con gusto lo que...
Así es.
Lo que le toca trabajar...
Se transmite,
vaya, yo como maestro, mi objetivo es tratar de que el alumno vea tan bonita la biología como yo la veo. Ese es mi objetivo.
¿Y cree que ahorita la biología aquí, por lo menos en Puerto Vallarta, sí se le está dando el giro importante o suficiente? ¿Los biólogos están aplicándose bien?
Bueno, sí. A pesar de que yo haría un tipo de biología diferente a la que se hace en Guadalajara. Pero las leyes de la universidad quieren que el plan sea el mismo, ¿no? Claro, aquí tendríamos más un biólogo aplicado al manejo zona costera.
Sí.
Y aquí no tendríamos un biólogo molecular, pues porque no tenemos ningún equipo ni dinero para tener un biólogo molecular. Pero bueno, de todas maneras se han formado, porque los que entran a biología, muchos de ellos entraron a biología porque no alcanzaron medicina. Pero los que entran con realmente con gusto a biología
con
se quedan y se quedan porque lo que les interesa es los seres vivos. Y cuando tienen profesores como Fabio Cupul, que es un enamorado de los 100 pies y de los 1000 pies, pues los apasiona a los muchachos y han salido muy buenos elementos. Están saliendo muy buenos elementos.
Sí, pues bueno, esperemos que próximamente ya vamos a traer más cifras acerca de esto, de cómo está la escuela de biología y lo que están haciendo, ¿verdad?
Para cuando quiera, pues invitamos 2 o 3 biólogos para que no más escuche lo que yo digo.
Bueno, sería interesante, ¿no? Una mesa donde sí nos puedan compartir más cosas.
Sobre todo, pues es muy importante orientar a los chicos que están en el bachillerato.
Sí, eso es el asunto.
Sí, la actual directora de la escuela, de Susana. La preparatoria, Susana, me invitó a dar una conferencia, me llenó el auditorio, eran un montón de chicos, y me aguantaron 3 horas.
Wow.
Sí, ¿no?
Y sobre todo la capacidad que tiene usted de habla, ¿no?
No,
muy bien.
Pero esa labor de llevar a los chicos gente preparada, es mejor que tenerla sentados en un salón de clase.
Sí, y más con la práctica, ¿no? Que ustedes invitan a eso. Doctor, se nos acabó el tiempo. Bueno. Pero estamos pendientes y bueno, próximamente además por ahí tenemos alguna información que bueno, ya la diremos más adelante.
Hecho.
Sí, muy bien.
Muchas gracias,
doctor.
No, gracias a usted.
Y próximamente estará con nosotros. Y bueno, damos muchas gracias aquí en Controles también. Gracias a Estefanía Martínez, a Héctor Ponce, muchas gracias. Hasta el próximo jueves, con el cual se despide. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.